Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, lleva 4 ediciones este libro. 4 ediciones, prólogo de las muchas que seguramente va a vender. Se llama La Demolición. ¿La demolición de qué? Bueno, lo mejor es que su autora, vieja amiga de este programa, se lo cuente a ustedes. Querida Rosa Díez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, comienzas el libro con una frase de nuestro común querido Enrique Mújica, que dice: la democracia no es el silencio, es la claridad con la que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Seguramente es toda una lección para nuevos políticos. Pero en las 220 páginas del libro, de lo que habla son de los hechos verificables que va realizando Pedro Sánchez en su operación de demolición. ¿Qué demolición?
Pues mira, la demolición de la democracia, del sistema democrático, la demolición del sistema del 78, del Estado de Derecho que vivimos y disfrutamos, para transformarlo en un modelo totalitario en el que el presidente, yo mismo, como suele decir, el presidente que soy yo, gobierne sin ningún tipo de control. Lo que yo recojo en el libro, ese ha sido el empeño, es una serie de ejemplos prácticos, es decir, de hechos, de cómo una democracia se convierte en tiranía, de cómo a través de decisiones de un gobierno despótico se transita desde, como decía, el Estado de Derecho hasta un modelo totalitario, de cómo Sánchez ha ido eliminando los controles propios del sistema democrático a través de leyes, desde una ley para la educación, que realmente es una ley para el adoctrinamiento y la exclusión, hasta la perversión del lenguaje como un instrumento debeliano para transformar las mentiras en verdades, hasta la eliminación, como decía, de los controles democráticos más básicos y más elementales de la democracia, la justicia, la fiscalía, el parlamento. Anular todos los controles para gobernar como un caudillo, ¿no? Y hacer todo eso, haciendo de la mentira la forma de gobierno. Tú citabas esta mañana a las 8 la mentira en relación con las vacunas y decías, ponías el ejemplo, este tío cree que no, que todos somos unos desmemoriados. Pues sí, Herrera, la inmensa mayoría de los ciudadanos, de los españoles, pero también del resto del mundo, tenemos esa especie de desmemoria que utilizamos para vivir más tranquilamente, ¿no? Olvidamos las cosas negativas y nos centramos en las positivas, quizá pues por eso, ¿no? Porque hay que vivir, ¿no? Y entonces este tipo, Sánchez y su equipo de propagandística, de propaganda, propagandístico, que ha cambiado la información por la propaganda, pues cuenta con el olvido, ¿no? Y yo creo que esta aportación a la democracia, humilde si quieres, pero aportación, siguiendo la consigna y los consejos de Enrique Mújica, por eso está al principio del libro, es contar la verdad, relatarla, ponerlo por escrito, negro sobre blanco, para que no olvidemos y para que nos demos cuenta que lo que está ocurriendo en España no es consecuencia de la mediocridad o de la psicopatía de este tipo o de la miseria moral. Bueno, todo eso lo tiene acreditado. Es consecuencia de una estrategia.
Dices, insistes en que a esta situación no se ha llegado por casualidad. Es decir, que hay una saga de políticos socialistas que han tirado por la borda la historia decente del partido. ¿Tú mantienes que todo comenzó con José Luis Rodríguez Zapatero?
Claro, todo empezó, el primer capítulo del libro se lo dedico a Rodríguez Zapatero porque es importante entender cómo hemos llegado aquí, que mucha gente todavía se pregunta eso, pero ¿cómo el Partido Socialista, un partido que contribuyó a la construcción de la democracia, algo innegable, ha llegado a esta situación en la que el Partido Socialista ha convertido en el enemigo de la democracia a la derecha democrática, y no a los herederos de ETA, a los enemigos jurados de la democracia con quienes gobierna y a quienes ha convertido en referentes democráticos y en hombres de Estado. ¿Cómo hemos llegado así aquí? Bueno, pues hemos llegado porque primero, antes de Sánchez, llegó Zapatero, y Zapatero, desde que llegó, tuvo un objetivo, romper todos los pactos de Estado que habían contribuido a que España se incorporara en Europa y a que España fuera un país democrático, en fin, homologable con los más democráticos del mundo y desde luego de nuestro entorno europeo. Zapatero, nada más llegar, empezó por la tarea que luego consiguió el éxito, que fue dividir a los españoles entre buenos y malos españoles, para lo cual empezó por sectarizar a las bases del Partido Socialista. Tú recuerdas aquello, ¿no? Era un momento en el que, en fin, si eras del Partido Socialista, que era mi caso, y pedías pactos de Estado con el Partido Popular, te llamaban facha. Y si eras del Partido Socialista y pedías pactos con Batasuna, que estaban en la lista europea de organizaciones terroristas, te decían que tenías futuro en el Partido Socialista y que eras una persona con visión de futuro. Entonces, convertir a la derecha en el enemigo, sectarizando las bases del Partido Socialista, lo empezó Zapatero, porque quería conseguir una segunda transición al estilo Mitterrand, de forma que el Partido Socialista, con menos votos, pudiera tener más poder que nunca. Bueno, pues eso es lo que ha continuado Pedro Sánchez, tomando para hacer eso en España como modelo al Partido Socialista Obrero Español, porque hay que recordar, Sánchez se ha cargado todos los instrumentos de control democráticos del Partido Socialista. El Comité Federal no existe más que sobre el papel, ya no tiene una tarea de control de las decisiones de la Ejecutiva, ni aprueba las listas, ni controla las decisiones de la Ejecutiva. No, ese partido se ha convertido en un partido, entre comillas, asambleario, tan de democracia directa, que lo único que hace es que directamente Pedro Sánchez manda en el partido. Bueno, pues ese modelo que ha aplicado en el PSOE es el que quiere aplicar en España. Por eso liquida, trata de liquidar todos los órganos de control. Fíjate que hoy, creo que hoy o ayer, salía una información en el Confidencial que decía que desde el año 2020, o sea, prácticamente todo el año 2020, salvo tres consejos de ministros del principio, no se han aprobado las actas de los consejos de ministros. Es decir, no se han publicado. No sabemos lo que han decidido. Vamos, la opacidad, la mentira, es la forma de gobernar de esta gente que, como digo, transita desde el Estado de Derecho al totalitarismo.
¿Por qué Sánchez, interpretas tú, ha elegido los compañeros de viaje que ha elegido? Es decir, ha buscado en el basurero y lo peor que ha encontrado lo ha hecho su socio de caminata y de travesía, empezando por Podemos, de quien dijo las cosas que dijo, pero también aquí lo de la memoria, cómo va. Al día siguiente, cuando le convino, cedió un abrazo. ¿Qué le ha llevado a Sánchez? ¿Qué interés tiene Sánchez en ser compañero de aventuras de Esquerra o de Bildu o de Podemos?
Porque son muy como él, Herrera. Son como él, no tienen escrúpulos. Van a lo suyo. En el caso de Sánchez es el poder por el poder, y en el caso de los golpistas o de los terroristas es la destrucción de la democracia como objetivo. Sánchez tiene como objetivo el poder. Y si para conseguir el poder tiene que destruir la democracia, pues se alía con los enemigos jurados de la democracia. Son muy como él, gente sin ningún tipo de escrúpulo, que va a lo que va y para conseguirlo hace lo que haga falta. Por eso en Sánchez funciona el con quien sea y como sea. Y como hace de la mentira una forma de gobernar, una forma de estar, ha mentido todo el tiempo, todo el rato, o sea, pero sin ningún escrúpulo, sin ningún pudor, porque tiene esa personalidad psicopática que hace que no tenga ningún tipo de empatía, o sea, que le importa nada lo que ocurra a su alrededor. Sánchez es este tipo que mintió sobre su currículum, sobre su tesis, cuando afirmó que nunca utilizaría los votos de los independentistas ni de los terroristas, cuando afirmó que nunca pactaría con ETA y con Bildu, vaya, sus herederos. ¿Te acuerdas aquel programa en creo que fue en una televisión navarra? Lo digo más veces, 5, ¿cuántas veces quiere que lo diga? Bueno, pues estaba mintiendo, o sea, no es que estaba calculando, no, estaba mintiendo. mintió cuando dijo que iba a tener un gobierno cercano a la gente. No ha habido un presidente más plasma, además de plasta, ¿no?, que Pedro Sánchez. Ha cerrado el portal de transparencia, en fin, no publica, como acabamos de comentar, ni siquiera las actas del Consejo de Ministros. Mintió cuando dijo que no iba a ir con Podemos. No es que calculara mal, es que mentía, porque la mentira es su instrumento, la forma de vivir, la forma de llegar al poder, ha sido la forma de llegar al poder. Mintió cuando presentó la moción de censura, dijo que era para una cosa y era para otra. Ha sido su forma de llegar y de mantenerse en el poder, y mira, nadie cambia de estrategia si con la suya le va bien. Entonces este hombre está basado en la mentira, funciona en base a la mentira, y por eso pues está muy cómodo con gentuza como los terroristas y con gentuza como los golpistas, o sea, lo que sea y como sea. Ese es Pedro Sánchez, y yo creo que es bueno que sepamos, ¿no? O sea, que recordemos, que pongamos negro sobre blanco los hechos fundamentales de lo que es su estrategia, para que nos demos cuenta, primero, que no es por casualidad ni por sectarismo, aunque sea un sectario, no es por eso, es por estrategia. Y segundo, que no podemos resignarnos, que tenemos que rebelarnos, que tenemos que conocer la verdad para rebelarnos y para impedir que consiga su objetivo.
¿La pandemia ha colaborado o ha entorpecido sus planes?
No, la pandemia la ha venido a ver. Como se suele decir esto de la ley vino a ver, bueno, pues a Pedro Sánchez le ha venido la pandemia a ver, porque este objetivo, esta estrategia era la suya desde que llegó a la Moncloa, vamos, desde antes, porque acuérdate que le echaron del Partido Socialista porque fueron conscientes de que estaba intentando hacer esto. Le echaron después de pillarle tratando de meter votos en una urna detrás de la cortina, o sea que su engaño, su mentira y su en fin, su tapacería la practicó en el seno del Partido Socialista. No, él tenía ya esta estrategia, pero claro, la pandemia le ha dado la posibilidad de declarar estados de alarma permanentes. Llevamos ya no sé ni cuánto tiempo sin poder ejercer con plena libertad nuestros derechos, de meternos en casa, de no poder salir a la calle y plantarnos ante él y obligarle a comportarse. Bueno, la pandemia le ha permitido acelerar el proceso, o sea, le ha venido estupendamente, ¿no? Toda esta estrategia de ir liquidando todos los controles democráticos, pues la ha tenido mucho más fácil. Y como, mira, la gente tiene miedo. La gente vive esta situación con miedo por su salud, con miedo por su futuro, con angustia, y entonces el miedo es también su aliado. El miedo y el silencio que acompaña el miedo es también el aliado de Pedro Sánchez, ¿no?
Y mientras tanto, el PSOE, vamos a ver, el PSOE ve los toros desde la barrera. La semana pasada Joaquín Leguina nos decía aquí que él se había quedado sin candidato socialista de las elecciones, que él votaba siempre al PSOE, pero que ahora, en fin, Sánchez ha hecho otra cosa con el partido y él no tiene a quién votar, o se lo está pensando cuál de los otros votar, ¿no? ¿Tú crees que hay socialistas que se sienten abandonados o no representados por Sánchez? ¿Hay una nueva generación de socialistas de carné pero no de vocación? ¿Qué dice la gente del partido?
Bueno, no es que se ha quedado Leguina sin... Sí, lo escuché. No es que se ha quedado sin candidato, es que se ha quedado sin partido. Les cuesta verlo, en fin, porque yo lo entiendo además, o sea, que toda tu vida en un partido político, en fin, les cuesta aceptar que ese partido ha desaparecido. Es que el Partido Socialista Obrero Español, que era un partido socialdemócrata y un partido nacional, no existe. Ni es nacional ni es socialdemócrata. Que era un partido que hacía de la igualdad su consigna, no existe. El Partido Socialista trabaja por la desigualdad, por la ruptura y por la confrontación entre españoles. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español ha muerto. Hoy es una sociedad limitada cuyo único socio, propietario de todas las acciones, se llama Pedro Sánchez. No, es que se ha muerto. Se ha muerto, en fin, en vida. Tiene la sigla, pero nada de lo que caracterizaba al Partido Socialista Obrero Español existe. O sea, no es que Leguina no tenga candidato, es que no tiene partido. No hay un partido que represente eso. Dices, hombre, existe ahí dentro del Partido Socialista, que siguen teniendo carné del partido, mucha gente que está en contra. Pues sí, estará, pero realmente, en fin, nada de lo que hace el Partido Socialista se corresponde con lo que esas personas piensan. Son socialistas de carné y socialistas de buena intención. Pero si no aceptan que el PSOE se ha muerto y que la única manera de resucitar en España un partido socialdemócrata que defienda el interés general y que defienda, en fin, lo que es la socialdemocracia en el mundo, en Europa, para este Partido Socialista de Pedro Sánchez, la socialdemocracia sueca o la de los países del norte de Europa son fachas. Es decir, bueno, pues hasta que este Partido Socialista Obrero Español no pase a la oposición por un largo tiempo o por un periodo suficiente de tiempo, pues el espacio de la socialdemocracia en España estará desaparecido, institucionalmente desaparecido. Existirá en el pensamiento y en los objetivos de las personas, pero desde luego institucionalmente ese espacio ha desaparecido.
Una pregunta que me pasan por muchos lugares y me dicen: Rosa, has compartido filas de partido en UPyD con Irene Lozano, con Toni Cantó. Ahora una de ellas va en la lista del PSOE, el otro en la lista del PP para las elecciones autonómicas de Madrid. Si fueras Ángel Gabilondo o Isabel Díaz Ayuso, ¿te fiarías? ¿Estarías muy cómodo con ellos en las listas?
Mira, yo creo que las ambiciones, en el sentido positivo del término, humanas, son todas ellas comprensibles, pero en las elecciones, humanamente comprensibles, pero en las elecciones de Madrid, las personas que componen las listas importan bastante poco desde mi punto de vista. Lo que el 4 de mayo se juega en Madrid es si Madrid sigue siendo una comunidad autónoma, en fin, que representa la pluralidad y la libertad, o cae bajo el dominio de la cuadrilla esta que gobierna desde Moncloa, del sectarismo y de la liquidación de todas las libertades. Y, como te digo, quiénes van en una lista o en otra lista me parece bastante anecdótico, y además me parece, y esto a lo mejor es una cosa egoísta por mi parte, que distrae la atención. Yo no quiero distraer la atención sobre lo fundamental, y lo fundamental es que Madrid siga siendo Madrid, esa comunidad en la que nadie te pregunta dónde naciste ni de dónde vienes, esa comunidad en la que, en fin, hay una sociedad plural, abierta, libre, alegre, que estos que hacen las campañas desde la Moncloa quieren liquidar, porque Sánchez pudre todo lo que toca y liquida todo lo que no puede controlar. Eso se juega en Madrid. Lo demás es anecdótico.
Ignacio Camacho.
Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú que fuiste pionera en el intento de crear una tercera vía, una fuerza de interposición, por decirlo así, entre los bloques y tal. ¿Qué opinas del momento actual de Ciudadanos? ¿Qué papel crees? ¿Cómo ves el papel de Ciudadanos ahora mismo en la sociedad española?
Bueno, el papel que le tocaría jugar o el que ha jugado, porque claro, esta es la cuestión.
Las dos cosas.
Sí. No, mira, yo creo, Ignacio, que romper el bipartidismo, por decirlo en términos así más coloquiales, es una consecuencia, no un objetivo, ¿no? Es decir, una consecuencia de que España es una sociedad mucho más plural y mucho más diversa que la que había tradicionalmente en el Parlamento, ¿no? Constituida en dos grandes bloques y punto, que es democrático, por supuesto, ¿no? Y cada uno se organiza como puede, ¿no? Pero yo creo que un Parlamento más abierto, más plural, más diverso como opciones políticas, pues es bueno para la democracia, ¿no? Y bueno, pues sí, nosotros lo hicimos con UPyD y se rompió la vieja idea de que era imposible terminar con el bipartidismo salvo que cambiáramos la ley electoral. Bueno, pues las fuerzas políticas que han entrado en el Parlamento, Ciudadanos es una de ellas, han librado una batalla en ese sentido, ¿no? O están librando una batalla en ese sentido y están demostrando, ¿no?, que puede haber pluralidad. Pero también están demostrando que un Parlamento con 10 no es garantía de más pluralidad y de más orden, y que a veces es garantía de más circo. ¿El circo de hoy del Parlamento está directamente relacionado con que hay muchos partidos? No, está relacionado con que los partidos que están allí montan el circo, pero no es una consecuencia directa. ¿Que cómo veo el final? Que quiero llegar, no creas que no, Ignacio. ¿Que cómo veo lo que está pasando en Ciudadanos? Pues yo diría que ha entrado en un proceso de declive, pero que, chico, a veces la vida nos da sorpresas. Vete a saber.
Pero,
y hay una reacción, ¿eh?
te reformulo entonces la pregunta. Tu análisis del libro y en general el que haces habitualmente, que es un análisis de situación de emergencia, ¿tú crees que en esa situación de emergencia sigue habiendo espacio para una tercera vía como la de Ciudadanos o crees que hay que ir a una reagrupación del centro derecha?
No, yo creo que hay espacio para, no me gusta llamarlo tercera vía, pero que hay espacio para algo más que las dos grandes formaciones políticas. Y que la reagrupación no significa que haya uno o dos partidos. Fíjate tú si están reagrupados los del PSOE y los de Podemos sin necesidad de hacer llamadas a que unan sus siglas. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia común. Y porque después de las elecciones se juntan, porque tienen un objetivo común. O sea que para reagruparse no es seguro que ir bajo una misma sigla dé mejor resultado. Si los tres partidos que representan el no sectarismo, que representan el no Moncloa, que representan lo contrario de lo que representa Pedro Sánchez, tuvieran un objetivo común y lo expresaran al día siguiente de las urnas, pues es posible que sacaran más votos por separado que juntos. Es decir, que ir en la misma sigla no garantiza no lo ha garantizado nunca, tener más votos. Lo que tienen que tener claro es el objetivo de reagrupar su fuerza después de las elecciones y, desde luego, de hacer la campaña pensando en que lo importante es que el constitucionalismo, que los defensores del orden constitucional y de la ley triunfen también en las elecciones de Madrid. Eso es lo importante. Al día siguiente ya harán, pero lo importante es eso. Insisto, tú fíjate, Ignacio, que nunca oímos ni a la gente del PSOE, ni a sus prescriptores de opinión, ni a sus medios de comunicación, ni a la gente de Podemos pedirles que vayan juntos para ganar. Porque no necesitan pedirles que vayan juntos, porque ya saben que al día siguiente van a estar juntos. Bueno, pues en el espectro que se llama de la derecha, que para mí es el espectro del orden constitucional y de la democracia, tienen que pensar quienes están detrás de las siglas que lo importante no son las siglas, que lo importante es lo que hagan al día siguiente de las elecciones.
Toni Echarri.
Sí, Rosa, buenos días. Veo que no quieres entrar en los casos concretos de Irene Lozano y Toni Cantó, pero en realidad, bueno, fueron hijos políticos tuyos, militaron en UPyD y ahora son adversarios electorales. La prueba de que la opción que han elegido los dos, pues uno PP, otro PSOE, por mucho que estés diciendo tú ahora que hay un espacio para algo más entre los dos partidos grandes, que yo, por lo que estoy viendo, con las encuestas en la mano de esta próxima campaña electoral en Madrid, me da la impresión de que España está volviendo o pudiendo volver al bipartidismo. No estoy viendo otros síntomas de que los partidos intermedios tengan un papel importante a la hora de decidir la gobernabilidad de los
Vamos regular de tiempo.
Vale, pues eso. No, que te preguntaba, Rosa, si creías que España, a pesar de lo que digas, si no tiene visos, síntomas de que puede volver al bipartidismo.
Bueno, yo creo que el bipartidismo tal y como lo conocimos es difícil que vuelva. Siempre habrá alguna otra opción política por medio. Creo, pero bueno, de todas las maneras, chica, pues eso ya decidirán los españoles, ¿no? Quiero decirte que no me, pero fíjate tú que tú dices no hay otra opción que el bipartidismo. ¿Cuántas partidos políticos están participando ahora mismo en la campaña de Madrid? Es que no son dos.
Claro,
es que son muchos, ¿eh? Quiero decir, tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿eh? El problema es que luego se juntan en dos grandes corrientes, pero a la hora de participar en las urnas es que en Madrid, pues parece que el ejemplo de Madrid no es el ejemplo de que todo vuelva al, pongamos comillas, redil del bipartidismo. No lo sé, hay dos grandes corrientes ideológicas en España y en el mundo. A veces están juntas en una sola sigla y a veces están disgregadas, separadas, pero las dos grandes corrientes ideológicas siguen existiendo. Y existen en el mundo democrático y, desde luego, existen en España. ¿Cómo se organizan luego internamente? Pues eso yo creo que va a pasar por distintas fases.
Y Guadalupe.
Hola, Rosa, encantada. Muy rápidamente mi pregunta. ¿Tú crees, Rosa, que la sociedad española tiene mayor tolerancia a las mentiras de la izquierda y que el motivo puede ser que la derecha, el bloque de centro-derecha, haya renunciado desde Zapatero incluso antes a dar la batalla cultural?
Completamente de acuerdo. La sociedad española tiene tolerancia hacia la izquierda porque la izquierda lleva decenas de años haciendo campañas sobre su supremacía moral. Y tenemos una derecha, pues, en fin, acomplejada, que ha permitido que eso ocurra y que no ha dado la batalla de las ideas, que no la ha librado ni la batalla cultural ni la batalla de las ideas. Eso es lo que hay que desmontar. Yo trato de desmontarlo también en este libro. Eso es lo que hay que desmontar absolutamente y de forma urgente, esa especie de supremacía moral que hace que las mentiras y la corrupción de la izquierda sea una cosa aceptable. Y las mentiras y la corrupción de la derecha sea una cosa imperseguible. Pues mira, no, ni las mentiras ni la corrupción no son aceptables nunca, pero desde luego la llamada izquierda en España en este momento es, junto con sus socios, enemigos jurados de la democracia. Y eso hay que desmontarlo y hay que decirlo con toda claridad.
Es Rosa Díez González y el libro se llama La Demolición. Ya es la cuarta edición, a por una quinta. Rosa, un beso muy fuerte, feliz Semana Santa.
Igualmente, besos a todos.